COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguro que tras lo ocurrido en Valencia te habrás preguntado si una catástrofe como esa podría ocurrir en Málaga y si así fuera, si estamos preparados para ello y cuáles serían sus efectos. Bueno, pues antes de buscar la respuesta de los expertos, vamos a algunos datos. Desde que hay registros en 1942, en Málaga capital nunca se han producido unas precipitaciones como las de Valencia, pero sí hemos tenido episodios de lluvias torrenciales. El más importante tuvo lugar en septiembre de 1957, cuando se registraron en la estación del aeropuerto de Málaga 313 litros por metro cuadrado en 24 horas. En las inundaciones del año 89 cayeron en la capital 144 litros. En esta ocasión, en el Levante español llegaron a caer más de 400 litros por metro cuadrado en solo 4 horas, para que te hagas una idea de la diferencia. Pero, ¿es posible que las lluvias torrenciales sean cada vez más frecuentes? Pues según el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, la respuesta es que sí. Es más, en este año 2024 en la capital ya hemos tenido lluvia considerada torrencial.
Bueno, un porcentaje muy elevado de la precipitación total que se ha recogido durante el año en la provincia de Málaga se debe a dos semanas, la Semana Santa y la última semana de octubre, la semana pasada. Esto se va a repetir en el futuro.
¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué cada vez llueve menos veces pero con más intensidad?
Cada vez la temperatura, tanto de la atmósfera como de la superficie del mar, sea más alta, con lo cual hay mayor capacidad para tener vapor de agua que puede condensar y que luego, por tanto, puede precipitar.
Sobre la posibilidad de que en Málaga llueva tanto como en Valencia, Jesús Riesco pone sobre la mesa algunas diferencias claves entre las dos regiones que, a priori, dificultarían ese escenario.
En primer lugar, la orografía de la provincia de Málaga tiene montañas pues bastante importantes, próximas al litoral, mientras que en gran parte la provincia de Valencia pues no las tiene, y entonces es una llanura. También el agua del mar está mucho más caliente en las épocas proclives a las precipitaciones intensas en el mar de las costas valencianas que en el de Alborán.
La temperatura del agua del mar es un factor muy a tener en cuenta a la hora de que se produzcan lluvias torrenciales. Una temperatura elevada en el mar cuando llueve es como echar gasolina al fuego. Esa subida de temperatura provoca además el aumento de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que calientan el aire y, en consecuencia, el agua. Bueno, pues en el mar Mediterráneo, en el caso de nuestro mar, hay que añadir otro factor, que sea un mar semicerrado, como explica Manuel Vargas, investigador del Grupo Cambio Climático del Centro Oceanográfico de Málaga.
Solamente a través del Estrecho de Gibraltar sería la única conexión natural. Tenemos otra artificial en el Canal de Suez. Y esas dimensiones pequeñas, ese volumen reducido de agua, hace que parece ser que todavía ese calentamiento sea más intenso en el Mediterráneo.
El litoral de Málaga está bañado por el mar de Alborán y hay diferencias con el Mediterráneo que baña Valencia. Una es la conexión con el Océano Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar. Otra, la diferencia que hay en el viento,
que hace que con frecuencia se produzcan fenómenos que se llaman de afloramiento. El agua, en este caso, aflora, es decir, el agua que está en el fondo surge, aflora, sube hasta la superficie, enfriando, refrescando periódicamente cada vez que soplan, sobre todo el poniente o los terrales, que todos los malagueños conocen, enfrían las aguas superficiales. Entonces, esto hace que, bueno, pues que ese calentamiento parece que no es tan intenso.
Ante lo ocurrido en Valencia, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado que el ayuntamiento ha encargado estudios para ver cómo afectarían a la ciudad estas lluvias, de más de 400 litros en 4 horas. Bueno, pues nosotros hemos consultado con expertos para saber en qué zonas de la ciudad tendría un mayor impacto esa lluvia torrencial, si en la ciudad y si la ciudad está preparada para absorber tal cantidad de agua. Una de las claves para aclarar estas cuestiones está en la orografía, en las rocas que conforman el suelo de los montes de Málaga, una de las zonas por donde bajan las escorrentías hacia la capital, y ese suelo no tiene capacidad para retener agua. A eso se le suma otro factor.
Que hay unas pendientes importantes desde la cabecera de los montes de Málaga hasta la costa, lo que hace que el agua acumule una energía importante en todas las barranqueras que hay y que conocemos todos, pues desde el Guadalmedina hacia toda la zona este de Málaga.
Lo ha explicado el catedrático en hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo, que asegura que esta zona, de la zona este de la capital, es uno de los puntos frágiles ante un episodio de lluvias torrenciales, pero no el único.
todavía sigue siendo el Bajo Guadalhorce una zona de riesgo, ¿no? Y toda la zona de la zona del polígono industrial del Guadalhorce y la zona de Churriana y la zona del aeropuerto y la zona de Cártama, bueno, más que Cártama, la estación de Cártama, todas esas zonas son las que son potencialmente inundables.
En conclusión, el calentamiento de la atmósfera y el agua del mar aumentarán la posibilidad de los episodios de lluvias torrenciales y que sean más frecuentes en Málaga. Y otra conclusión es que en la capital sigue habiendo dos puntos especialmente vulnerables a las riadas. Por un lado, la zona baja del Guadalhorce, que comprende los polígonos industriales, el aeropuerto y Churriana. Y por otro lado, el Limonar y Pedregalejo, en la zona este, por donde bajan arroyos desde los montes de Málaga. Soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5, hablaremos, por ejemplo, de la fiesta del conejo que se celebra este fin de semana en Parauta. Iremos a ver una obra de teatro a Pizarra y te contaré cosas sobre una campaña sobre el reciclado de pilas que está recorriendo la provincia. Antes, vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos o muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el litoral y sierras próximas, más probables en el oeste de la provincia. Además, también vamos a tener brumas matinales. El viento va a soplar flojo moderado de componente este, más intenso en las comarcas de Ronda y Antequera, disminuyendo a flojos variables a lo largo del día. Las temperaturas más o menos sin cambios. La máxima mañana en Málaga capital y en Vélez llegaremos a los 23, a los 22 llegarán en Marbella, 21 en Antequera y a los 20 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos retención en la A7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos. Sentido Málaga hay 1 kilómetro y sentido Cádiz 4.
Estupendo. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Antonio Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
En estos momentos tenemos niveles más altos en Plaza Manuel Azaña con el eje de Avenida Juan 23 y Avenida Valle Inclán en sentido Ciudad Jardín. El resto de vías se circula con normalidad y, como siempre desde aquí, recomendamos el uso del transporte público.
Muchas gracias, Antonio.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Vuelve la Zarzuela Solidaria. Los graduados sociales te proponen disfrutar la gran obra La Revoltosa en favor de la Asociación Dosta. 21 de noviembre a las 7 de la tarde en Sala Unicaja de Conciertos María Cristina por Teatro Lírico Andaluz. Entradas en la sede del Colegio de Graduados Sociales y en entradium.com. Sé solidario y disfruta de la zarzuela en vivo La Revoltosa. Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Noviembre Cultural. Con la colaboración de la Fundación Unicaja.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 y 39 minutos de la tarde. A esta hora, como siempre, hacemos un pequeño recorrido por la provincia. En unos minutos nos vamos a ir a Pizarra, donde este sábado podremos disfrutar de la obra Hambre en la Casa de la Cultura. Pero antes, viajamos a Parauta, donde están preparándose ya para el sábado, para celebrar la fiesta del conejo. Esto es Málaga en 103. Parauta celebra este sábado la edición ya número 15 de su fiesta del conejo. Es una de las festividades dicen, más esperadas del año. De hecho, está declarada de singularidad turística provincial. Y hay que reconocer que en cualquier pueblo de la provincia de Málaga, bueno, en cualquier pueblo del mundo, en el momento que organizan una fiesta relacionada con la gastronomía, pues el pueblo se pone absolutamente de bote en bote. Y eso es lo que probablemente pase este sábado con Parauta. La alcaldesa de esta localidad es Catherine Ortega. Catherine, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, es un pilar fundamental el conejo de monte, la gastronomía de la localidad de Parauta desde siempre.
Sí, claro, porque de hecho hacemos un homenaje para esa comida en concreto, porque antiguamente, cuando nuestras abuelas estaban al mando de las casas con los niños, con los hijos y con los nietos, la economía era muy escasa, teníamos muy poquito dinero aquí en el pueblo, entonces pues mayoritariamente las familias comían y se alimentaban pues de lo que los maridos traían de la casa. Entre otras cosas, lo que más traían era conejo de campo.
Es decir, que alrededor del campo que rodea Parauta era un sitio habitual donde el conejo procreaba y se criaba como Pedro por su casa, ¿no?
Sí, hay muchísimo. A día de hoy sigue habiendo muchísimo y sigue habiendo cotos de caza y muchos aficionados que se dedican y que lo tienen como hobby y cazan muchísimos conejos. Sigue habiendo muchísimo a día de hoy. Y antiguamente, bueno, pues al final, pues cuando las abuelas y demás que tenían de 5 o 10 hijos para adelante, ¿vale? Uh-huh. En mi caso, mi abuela tuvo 12 y otra tuvo 14. Pues comían pues los maridos traían. Y al final el 90% eran conejos de campo. Se hacían arroces con conejos, hacían conejos al ajillo, conejos con tomate, y comías conejos el 90% del tiempo, porque era lo más fácil que tenías.
Ese día, el sábado, ¿habrá posibilidad de probar el conejo en casi todas sus modalidades en el pueblo?
Pues mira, la fiesta comenzó hace 15 años, ¿vale? Y comenzó con eso, con un homenaje a esto que te he contado, y se hacía un poquito de arroz con conejo de campo y comía la gente del pueblo. Luego empezaron a venir los vecinos de los pueblos de al lado, luego empezaron a venir los turistas, la fiesta se fue haciendo más famosa. La declararon de singularidad turística y a día de hoy, pues este año, el año pasado hice un arroz con conejo, hacemos paella, ¿vale? Hacemos un arroz con conejo. Uh-huh. Y el año pasado dimos 2.500 platos.
Bueno.
2.500 platos, bueno, y todo el mundo no viene a probar el arroz con conejo, que mucha gente no le da un poquito de... no come carne o lo que sea, vienen comiendo otras cosas, piden cositas en la barra, pero vamos, descomunal la fiesta, lo grande que se ha hecho y la de gente que viene.
Bueno, y al final todo eso no solamente es el conejo, porque también ponéis un poquito de vino dulce típico de la zona, va a haber también repostería tradicional de Parauta, es decir, que más o menos la comida la podemos hacer completa, ¿no?
Sí, la comida la hacéis completa. O sea, aparte también vienen muchísimos puestos de artesanía que venden todo tipo de comida, típicas, tradicionales, rápidas, pero nosotros ponemos, la tradición nuestra es el arroz con conejo y efectivamente el vino dulce, que la servimos en jarras de barro con el emblema de Fiesta del Conejo de Parauta.
Va a haber mucha actividad paralela, musical sobre todo, para amenizar la fiesta, pero hay un acto fundamental que vais a celebrar el sábado y es que definitivamente se le va a dar a Parauta la nominación de pueblo más bonito de España. Entráis ya en esa lista, ¿no?
Sí, ya estamos dentro de la lista. Somos el tercer pueblo malagueño más bonito de España y la proclamación la tenemos este sábado 9 de noviembre, la Fiesta del Conejo, a la 1:00 p.m. Uh-huh. Vienen varios alcaldes, compañeros, vienen el presidente y compañeros de la asociación y, bueno, se destapa el cartel. Ya tenemos el cartel colgado a la entrada del pueblo y oficialmente pues ya somos pueblo más bonito de España.
Bueno, los que somos de Málaga ya sabíamos que Parauta era uno de los pueblos más bonitos de España. Ahora ya se han enterado en todo el mundo.
Sí, ahora ya se han enterado todo el mundo. Además, este año en Fitur nos dieron también un premio que recogimos y la verdad que súper emocionados y súper contentos porque también se puede ser el pueblo más bonito de España aunque tengamos menos de 300 habitantes.
Bueno, pero eso no importa. Al final, los habitantes más o menos, eso es lo de menos. Lo importante es el pueblo y cómo los habitantes, sean más o menos, cuidan de ese pueblo. Y lo han hecho tan bien en Parauta que ha merecido ser distinguido con ese premio. Pueblo más bonito de España. Pues el sábado por la mañana se le dará oficialmente ese premio a Parauta, pero lo importante es que si vas allí, además de felicitar a todo el pueblo por ese nombramiento, puedes disfrutar de esa celebración de la Fiesta del Conejo. Catherine Ortega, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien y enhorabuena por lo de ser ya pueblo más bonito de España.
Gracias.
15 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Vámonos desde Parauta hasta Pizarra. Allí vamos a poder ver el sábado una obra de teatro. Hemos hablado ya alguna que otra vez aquí con su protagonista. En esta ocasión se va a representar en la Casa de la Cultura de Pizarra a partir de las 8 de la tarde. Y me refiero a la obra Hambre. David García Intriago, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Sí, alguna vez hemos hablado de nuestros espectáculos.
Exacto.
Y de Hambre que lleva ahora
Pizarra. Otra vez te ha tocado pasar hambre el sábado.
Sí, será que tanta hambre es buena, ¿eh? En el sentido teatral de la palabra, ¿no? Sí, contamos una historia maravillosa de ese hambre del Quijote que tan buenos ratos hace pasar a quien ve el espectáculo. Quien nos viene a visitar al teatro y quien se ríe a carcajadas para saciar el hambre de cultura, que es lo que nos plantea Cervantes en el Quijote, no solo con teatro, sino también con música en directo, ¿no? A través del humor.
David, para los que todavía no conozcan esa obra de teatro, yo ya he hablado contigo y la he visto también en alguna ocasión, alguna que otra vez, pero para aquellos que no la conozcan, ¿qué describe Hambre y por qué esa relación con el Quijote precisamente?
Bueno, Cervantes, para empezar, escribe la más universal de las novelas y también la más hambrienta de las novelas, que es un resumen de muchos conceptos humanistas, no solo la historia de Don Quijote y Sancho y muchas de las peripecias que les ocurren. También hay un deseo de que el hombre alcance un nivel a través del humanismo que el mismo Cervantes plantea, ¿no? Ese hambre que aparece de la canina, del comer, de los estómagos vacíos o medio llenos, porque los personajes también están obsesionados, sobre todo Sancho, con el comer, tiene mucho que ver con ese hambre también intelectual y de avance humano que plantea Cervantes. Nosotros unimos esos dos conceptos, ¿no? Ese concepto gastronómico y ese concepto también de crecimiento personal, el ansia del aprender, ¿no? Y los unimos en un espectáculo que utiliza la risa para contar historias y también la música en directo, pues, para transformar y transportar emociones. Todo en un espectáculo de hora y media que, bueno, que es hambriento también en la forma de hacerlo y que, si estamos hablando nosotros por segunda vez, creo, o tercera, de este espectáculo, es que lleva 170 funciones, así que la gente tiene también hambre de seguir viéndolo, ¿no? Lleva 170 funciones por toda España. Hacía bastante tiempo que no lo hacíamos en Málaga y, oye, mira, la gente nos lo decía, oye, ¿cuándo volvéis a hacer Hambre? Pues mira qué oportunidad más buena de tenerlo súper cerquita de Málaga, en este caso para la gente de Pizarra y para todo el mundo que se quiera acercar, porque encima además es gratuito, así que ya Hambre ya no vas a pasar.
Exactamente.
Por lo menos te va a dar para tomar.
Por lo menos tendrás dinero para comprarte algo después del espectáculo o antes. Por cierto, algunos de los espectáculos tuyos suelen combinar la representación con algo para comer para el público. ¿En esta ocasión se va a dar eso o, siendo un espectáculo gratuito, nos olvidamos de la parte gastronómica?
Bueno, más que porque sea gratuito o no, a nosotros, bueno, nos gusta trabajar esos formatos también gastronómicos en cuanto a la realidad del show, o de la dinámica del show, ¿no? Porque utilizamos la vista, el oído, en la representación normal teatral, pero es verdad que cuando podemos, cuando las condiciones se le permiten de espacio, de producción, nos gusta también añadir, pues, el tacto, el gusto y el olfato, ¿no? Para complementar no solo ver el espectáculo, sino que el espectáculo en sí sea una experiencia casi casi sensorial. En esta ocasión no puede ser, pero no porque sea gratuito deje de serlo, sino porque lo hacemos en ese formato teatral, que es una forma de representar el espectáculo y que no la podemos hacer porque no tenemos la logística suficiente en la Casa de Cultura de Pizarra, en este caso, de cocina o de camareros o de todo lo que implicaría dar de comer al público, como si hacemos en otras representaciones del mismo espectáculo, cuando, por ejemplo, lo hacemos en el Festival de Teatro de Málaga, como bien sabes, o como de algunos de nuestros oyentes saben. Precisamente en este sentido, vamos a estar de vuelta en el Festival de Teatro de Málaga el próximo enero con otro espectáculo que se llama Ellas de Oro, que ahí sí que damos gastronomía, porque lo hacemos en el Hotel Acémala Palacio como casi todos los años. Entonces, no depende tanto de lo gratuito o no que sea, obviamente hay un coste económico, pero sí del lugar y de la producción que podamos hacer. En este caso, en Pizarra, no, porque lo hacemos en formato teatral.
Habrá mucha gente que se preguntará, ¿cómo se puede hacer risa del hambre? Es increíble. Pero tú lo consigues.
Oh, la magia del teatro, ¿no?
La magia del teatro.
La magia del teatro. Realmente el Quijote es muy, muy, muy divertido, y esas desgracias que les pasan a los personajes, o esos deseos, ese hambre, ¿no? Ese hambre a través de la necesidad, de la escasez, de la pasión, del deseo, esa hambre global que encierra el Quijote, a partir de lo gastronómico, pero como te digo, también a partir de lo que Cervantes plantea, que es descubrir una nueva forma de comportarse y una nueva forma de crecer con conceptos humanistas que están ahí planteados, bueno, es lo que hace que el hambre aparezca en esa multidimensionalidad, que no solo es gastronómica, sino que también es personal y es humana, ¿no? Si yo tengo hambre porque deseo algo y quiero conseguirlo y lo muerdo, ¿no? Eso también aparece en el espectáculo, porque nosotros lo rescatamos de esa novela cervantina, ¿no?
Bueno, pues ya sabéis, es gratis hasta completar aforo este sábado a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Pizarra. Ahí vamos a poder ver Hambre, una de las producciones que La Líquida suele poner en escena, capitaneada en este caso, como siempre, por David García Intriago. David, como siempre, gracias y suerte.
Bueno, gracias a vosotros, un placerazo y nos vemos en Pizarra o donde quiera que esté.
O donde sea. Gracias.
Un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A las 4 y 51 minutos de la tarde, te recuerdo, como es habitual, que hay muchas cosas que hoy marcan tendencia y estilos de vida. De eso te quiero hablar ahora. El reciclaje, sin duda alguna, marca tendencias en los últimos años. Es una forma también de vida. Y ahora hay una campaña específicamente que está recorriendo la provincia de Málaga. Se llama Una pila de razones y trata de concienciar sobre la importancia del reciclaje de los residuos de pilas y de los acumuladores. Está desarrollándose, como digo, en Málaga hasta el 15 de noviembre. Anda por muchos sitios de la provincia. Hoy me parece que andaba por Estepona, Casares, etcétera, pero en fin, en Málaga también han estado y así seguirán hasta esa fecha. El director de Asuntos Públicos y Comunicación de COLEC es Rafael Serrano. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hoy estáis dónde, en Estepona o en Casares, concretamente?
En Estepona.
En Estepona, ¿no? Perfecto. Vale, pues en Estepona es donde hoy se están beneficiando de esta campaña. Una pila de razones, la verdad es que el nombre es muy apropiado para una campaña de reciclaje de pilas, pero ¿esto no lo teníamos ya asumido, eso de reciclar las pilas, o hay que volver a recordarlo?
Creo que lo tenemos asumido, pero hay que volver a recordarlo. Vale. Por eso el motivo de realizar esta campaña es la primera campaña que hacemos en Andalucía en el ámbito del convenio marco de colaboración con este alcance. Iniciamos a finales de septiembre y, bueno, como has comentado, estaremos hasta el 15 de noviembre pues recorriendo 160 municipios de toda la comunidad autónoma.
No está mal. ¿Qué se hace en cada una de esas localidades? Por ejemplo, hoy en Estepona, ¿cómo se conciencia a la gente que se acerca a vosotros?
Pues tenemos un stand informativo en el cual, pues, tratamos de contar la necesidad de hacer un correcto reciclaje de las pilas y acumuladores al final de su vida útil y todos los beneficios que ello conlleva y los perjuicios que conlleva si no hacemos las cosas de forma adecuada.
Uh-huh. Es tan sencillo como tirarlos al contenedor adecuado, supongo, pero también hace falta que las administraciones les pongan a los ciudadanos el número de contenedores suficientes para que no tengamos que andar buscando mucho, ¿no?
Eso es. Yo creo que en casi todas las cuestiones, si las cosas son fáciles, las cosas se hacen mejor y se hacen más. Y esta, pues, es una cuestión más. El tema de conocer dónde tenemos o las vías adecuadas para poder hacer la correcta gestión de este tipo de productos al final de su vida útil y conocer aquellos que están más cercanos a nuestro domicilio, pues evitan el que tengamos esa pereza. Ese gesto inicial, nosotros como consumidores, como ciudadanos, somos los que ponemos en marcha esta cadena de correcta gestión. Y bueno, si desconocemos dónde están o nos los ponen muy lejos los puntos de recogida separada de ese tipo de productos, pues evidentemente va a ser mucho más complicado y, bueno, no vamos a alcanzar los objetivos ecológicos que marca tanto la administración española como la europea y, bueno, pues vamos a generar un perjuicio al medio ambiente.
Uh-huh. Rafael, ¿hasta qué punto una pila llega a ser perjudicial para el ciudadano, para el medio ambiente o una acumuladora? ¿Hasta dónde puede llegar un simple gesto de no ponerlo en el sitio adecuado?
Pues el que llegue una pila alcalina a un acuífero, pues puede llegar a contaminar 15.000 litros de agua. Eso como punto, digamos, de partida o como dato relevante o significativo. Con lo cual, pues bueno, pues, creo que es evidente que tenemos que hacer una correcta gestión de este tipo de productos al final de su vida útil. Y más allá de esa contaminación que puede generar una mala gestión, el tratar de aprovechar los recursos que se contienen en estos productos.
¿Se van a aprovechar o se va a aprovechar esta campaña para instalar más contenedores de pilas y de baterías o acumuladores?
Fundamentalmente en concienciar a la población de que tiene que hacer una correcta gestión de ese tipo de residuos, una gestión separada, no mezclarlo con otros flujos de residuos, e informar de los puntos que ya están habilitados y como comentabas al comienzo de la intervención. Yo creo que como ciudadanos y como consumidores, debido al pequeño tamaño de ese tipo de productos, creo que es algo que tenemos interiorizado y es algo que conocemos y que sabemos, pero como comentaba antes, pues tenemos que ponerlo fácil. Más allá de los puntos limpios, que es una vía adecuada, pero bueno, suelen estar lejos de los centros urbanos, pues creo que todos los consumidores y todos los ciudadanos debemos de saber que cualquier punto de venta de pilas y acumuladores desde el año 2008 tiene la obligación, aunque no compremos un producto nuevo, de tener contenedores adecuados para recepcionar estos productos al final de su vida útil. Uh-huh. Y puntos de comercialización de este tipo de productos, pues obviamente hay más que puntos limpios y suelen estar más cercanos a nuestros domicilios.
O sea que cualquier negocio que venda elementos que utilicen baterías o acumuladores o pilas, obligatoriamente tiene que tener un sitio donde desechar las viejas, ¿no?
Eso es, un contenedor habilitado para este tipo de productos. Cualquier supermercado, cualquier gran superficie comercializa este tipo de productos, por poner un ejemplo, uh-huh. y todas ellas cuentan con este tipo de contenedores. Con lo cual, pues bueno, el gesto de, pues bueno, sabes que vas a ir al supermercado, al centro comercial, a hacer una compra o hacer simplemente una visita, pues bueno, saber que, bueno, que si lo llevas en una bolsita, en tu bolsillo, pues dos, tres pilas que puedas tener por casa, pues ahí tienes un lugar donde puedes depositarlas, donde se va a hacer una correcta gestión de estos residuos y, bueno, pues evitamos la contaminación y el aprovechamiento de los recursos.
Cuando aquí en Andalucía decimos hay una pila de razones para reciclar, nos referimos a que hay muchas pilas, pero claro, o sea, muchos motivos, pero cuando ya las pilas se ponen por medio, lo del nombre viene que ni pintado, ¿verdad? Una pila de razones para concienciar sobre esa importancia del reciclaje de esos residuos, de las pilas y de los acumuladores. Pues ya sabes, esa es la campaña que se ha puesto en marcha, que está recorriendo Andalucía y que hoy, por ejemplo, te puedes encontrar en Estepona. Rafael Serrano, gracias por atendernos y enhorabuena por esa campaña.
Muchas gracias a vosotros. Buena tarde. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die.
Es una voz sin duda inconfundible, la de Leonard Cohen. Hoy lo traemos aquí al programa porque tal día como hoy, día 7 de noviembre del año 2016, pues el cantautor canadiense falleció a los 82 años. Así que escuchando su música y su grandísima voz, y este homenaje, por cierto, a Federico García Lorca, vamos al boletín de las 5 de la tarde y luego seguimos. Oh, I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna
Well, your mouth had a thousand reviews. There's a bar.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Seguiremos juntos hasta las 6 y hasta esa hora haremos una nueva ruta por Málaga con nuestro experto en naturaleza que hoy nos llevará al Valle del Genal. Te contaré un emprendimiento musical con raíz flamenca que se va a celebrar mañana. Juan Luis Pinto nos dará su particular visión de la actualidad malagueña en los últimos 7 días. Pero antes, como siempre, te vamos a recomendar algunas cosas que puedes hacer en la capital en los próximos días. Así que, si te parece, coge tu agenda, papel, lápiz y apúntatelo. Póngame un poquito de órgano, por favor. ¡Ah! ¡Oh, qué bonito! Es la mejor pieza musical para salir de tu casa. ¿Por qué? Porque es fuga. Es una fuga. Tocata y fuga. Bueno, ¿por qué le ponemos, hablando en serio, un poquito de música de órgano? Porque música de órgano vamos a escuchar esta tarde en la Catedral de Málaga, un sitio magnífico, por otra parte, para escuchar música de órgano. Maestro organista, Antonio del Pino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, concierto de polifonía y ¿tenemos dos órganos en la catedral?
Sí, hombre, tenemos el conjunto de órganos monumentales de estilo ibérico, de estilo hispano, más grande del mundo. Ajá. Es decir, para, lo habré dicho ya alguna vez, ¿no? Para encontrar algo parecido a lo que tenemos en Málaga y no es tan grande, nos tenemos que ir a la Catedral Metropolitana de México, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiero decir que es un conjunto único por lo grande, por lo bien conservado y por el hecho, además, de que son gemelos, claro.
Ajá. O sea, que tenemos dos órganos en la catedral, que sean los que vayan a sonar esta tarde a partir de las 7. Y siendo un concierto de polifonía, entiendo que también va a haber música vocal.
Un coro.
Un coro,
sí.
¿No?
Sí, el concierto lo organiza la Academia de San Telmo, que está de aniversario. Y, bueno, se da la circunstancia de que dos académicos ya fallecidos eran canónigos. Se trata de don Francisco García Mota, que fue deán, y de don Manuel Gámez López, conocido sobre todo por su faceta musical, ¿no? Aunque puede que al público de Málaga le llegue más la suya como cofrade, ¿no? O ambas las dos. Uh-huh. Entonces, la Academia, en estos actos de aniversario que vienen celebrando este año, han incluido pues un homenaje en la catedral a estos dos sacerdotes que fueron canónigos y que fueron académicos de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Y claro, entre las creaciones aún vivas del padre Gámez, pues figura no solo la cofradía del Monte Calvario, en su dimensión, digamos, cofrade, sino la Coral Santa María de la Victoria, que continúa, digamos, con los compromisos que ya el padre Gámez en vida mantenía con la catedral, ¿no? De Jueves Santo, Domingo de Resurrección, y por supuesto el Día de Santa María de la Victoria.
Oye, entonces, ¿qué repertorio se va a tocar esta tarde?
Pues mira, con respecto a los dos órganos, se van a tocar las piezas, digamos, dos de las piezas de las muchas que conserva el archivo de la catedral, compuestas específicamente para los órganos de la catedral a finales del siglo XVIII, justo cuando fueron construidos, ¿no? La construcción de estos órganos generó una fiebre en torno a ellos, que incluso los que no tenían obligación de componer, que eran los maestros de capilla, es decir, los organistas no tenían por qué componer, pues también dejaron un lote único en el panorama de los archivos musicales catedralicios españoles, con una serie de órganos, de conciertos de órgano y orquesta y obras para dos órganos. Pues bien, pues Javier Villero, que fue alumno de Adalberto, es el organista de la Encarnación de Marbella, y su hijo van a interpretar dos de estas piezas para dos órganos al principio y al final del programa. Uh-huh. Luego estará presente otro de los grandes nombres vinculados a la catedral y, como no, a la ciudad, que es Eduardo Con, y de que también será homenajeado este sábado a las 11 en el cementerio de San Miguel. Y de Eduardo Con, como digo, se interpretarán tres números de su celebérrimo miserere, ¿no? El Benin de Fas Domine, que puede que sea el más conocido, y el Libérame y el Ecce in Veritate. Y luego ya pues obras del padre Gámez, digamos, que forman parte del repertorio habitual de la Coral Santa María de la Victoria.
¿Tú vas a tocar alguno de los órganos esta tarde?
Sí. Yo voy a tener...
Te va a dar tiempo que... porque tú tienes una tarde muy liada hoy.
Bueno, sí, tenía yo mucho interés en ir al concierto de la exposición esta del Westmoreland que hay en el Centro Cultural de Unicaja.
Correcto.
Porque entre las obras de arte, bueno, que se salvaron de aquel secuestro, figuraban pues obras musicales que también compraban en los distintos puertos, sobre todo italianos, en las travesías de este buque. Y entonces el concierto va en torno a estos fondos musicales, como en música de final del 18, que es mi hábitat natural, pues tenía yo un cierto interés en ir, pero vamos, da tiempo a todo.
Sí, porque al total, de la catedral al Palacio Episcopal hay un...
Se puede ir en tirolina.
Efectivamente, y además no te da pillar tráfico ni nada por el estilo, así que no, te da tiempo perfectamente. Bueno, pues a las 7 de la tarde, concierto de polifonía y dos órganos en la Catedral de Málaga con entrada libre hasta completar aforo. Ahí estará el maestro Antonio del Pino interpretando o tocando, en este caso, alguno de esos órganos que va a sonar en la catedral. Oye, pues nada, pues hablaremos de lo próximo, que ya me has contado alguna cosa, cuando ya llegue la fecha, ¿de acuerdo?
Genial, Pedro, a tu disposición siempre.
Venga, gracias, Antonio. Hasta luego. Adiós.
Saludos a todos. Ahora.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Vuelve la Zarzuela Solidaria. Los graduados sociales te proponen disfrutar la gran obra La Revoltosa en favor de la Asociación Dosta. 21 de noviembre a las 7 de la tarde en Sala Unicaja de Conciertos María Cristina por Teatro Lírico Andaluz. Entradas en la sede del Colegio de Graduados Sociales y en entradium.com. Sé solidario y disfruta de la zarzuela en vivo La Revoltosa. Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Noviembre Cultural. Con la colaboración de la Fundación Unicaja.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bailando. Me paso el día bailando. Y los vecinos mientras tanto.
Probablemente si viviste de alguna manera la década de los 80 y de los 90 musicalmente hablando, este tema te va a sonar y mucho. Bueno, pues si eres de los nostálgicos, de los que de alguna manera echan de menos aquellos años gloriosos de la música, pues este viernes, mañana viernes, en el Teatro Municipal de la Villa de Torrox vas a tener la oportunidad de disfrutar de un musical que gira en torno a esa música, la de los 80 y la de los 90. Un espectáculo que viene de triunfar en la Gran Vía de Madrid y que ahora pues recala, como digo, en el Teatro Municipal de Torrox. Vamos a hablar de ese espectáculo un poquito para ponernos los dientes largos. El responsable de la empresa que organiza ese tipo de espectáculos es Antonio Martín. Don Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me alegro mucho de oírte.
Igualmente, encantado de estar con vosotros y de hablar de esa década gloriosa de la música, como has dicho. Exacto. Y de un musical donde la gente se lo va a pasar muy, muy, muy bien.
Oye, me han dicho que es un musical que no es de los que se suelen ver sentados en la butaca, que prácticamente desde el principio ya empiezas a mover el esqueleto, por decirlo de alguna manera, pero a formar casi parte del propio espectáculo. ¿Esto es así?
Sí, es totalmente así. Yo creo que el musical de los 80 y 90 ha revolucionado un poco el panorama del teatro musical en España y el éxito que ha tenido, 3 años en la Gran Vía, ahora volvemos otra vez. De hecho, vamos a hacer la función de Nochevieja de la Gran Vía de Madrid, en el EDP, con este musical. Y yo creo que ha sido precisamente por eso, porque la interacción con el público es esencial. El público forma parte del espectáculo, el público es protagonista y hace pues eso, que la gente que quiera cantar, bailar, saltar, reír, pues lo haga. lo haga porque es un espectáculo para eso. Está pensado para que el público lo pase bien.
Es un espectáculo en el que me dicen que prácticamente hay como 40 canciones que forman parte del repertorio que vamos a escuchar. ¿Ha sido complicado la elección? Porque, claro, 40 canciones entre toda la producción musical de los 80 y los 90, hay que tener mucho tino para elegir las realmente importantes.
Pues sí, hay que tener mucho tino. Siempre pues, hay gente que está de acuerdo, gente que no. Siempre va a haber alguna canción que te falte, siempre.
Claro.
Pero bueno, también la que nos ha pedido el argumento. Realmente lo difícil de este musical, que es un musical que está escrito desde el presente, no reproducimos la época de los 80 a los 90, sino que está escrito ahora, en el año que estamos. Y es el reencuentro, que es algo que también hemos vivido la gente de esa generación, ¿no? El reencuentro con nuestros amigos pues 25 años después de haber terminado la GB o el instituto o lo que sea, ¿no? Entonces, precisamente nace así, que uno de los el dueño del bar inaugura el bar y decide para la inauguración invitar a sus antiguos compis del instituto. Y bueno, después de 25 años se ven, algunos no se han visto en estos 25 años y se ve que hay gente que ha cambiado mucho y gente que sigue exactamente igual. Es decir, que es algo que nace de un punto de partida que es actual, que es real, que no es ciencia ficción ni nada. Y entonces las canciones elegidas van entrando en la historia perfectamente, es decir, que nos cuentan parte de la historia. Por eso se han elegido, no porque sean las mejores o no, aunque es verdad que las más representativas, los que son himnos de esa generación, están todas, eso sí.
O sea que hay un hilo conductor, hay una historia, como tú dices, se inaugura un bar, se reúnen sí. compañeros que no se ven de hace 25 años y ahí empiezan a surgir, sí. supongo, en la memoria colectiva de ese grupo, empiezan a surgir esas canciones. Al final es un poco una sí. historia de nostalgia, ¿no, Antonio?
Sí, sí, es una historia de nostalgia, pero el elemento común es la comedia. Porque como digo, como no todo el mundo ha crecido igual estos 25 años, se ponen a recordar cómo eran en el pasado, se ven que en el fondo no han cambiado tanto, pero algunos se cambian un poquito más y choca, ¿no? Entonces, unos lo aceptan más que otros y ahí empieza un poco la historia de comedia y cómo cada uno reacciona a las cosas del presente, pero mientras van recordando cosas del pasado. Y bueno, pues ya digo, es como si uno se encuentra con un amigo hace 25 años. Yo creo que la gente lo ve tan cercano, que lo que está pasando en el escenario le podía pasar a cualquiera y es otro de los éxitos, aunque también tengo que decirte que mucha gente joven, mucho, por ejemplo mis hijos se han aficionado a las canciones de los 90 viendo el musical, claro. porque la historia como es actual es muy divertida y demás, pues entonces la ven como propia también.
O sea que es un espectáculo casi familiar, ¿no, Antonio?
Hombre, tanto como familia se puede ir, ¿eh? Hay familias que vienen sí. que vienen a verla y bueno, yo creo que sí, pero bueno, que realmente el público mayoritario que viene, pues gente de 40, 50 años, por ahí, uh-huh. que vienen con ganas de pasarlo bien, de cantar, de bailar. Al principio se miran porque no saben si se pone de pie y los propios actores le decimos, sí, 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 levantaros a bailar, claro que sí. Y ya cuando se sueltan, ya, bueno, ya es una fiesta. Entonces, uh-huh. es una mezcla rara porque eso es un musical con teatro, con historia, con es una obra de teatro. Pero al final terminas cantando y bailando un montón. Entonces, esa mezcla lo hace único en su especie, aunque luego ha habido otros que han salido después, que han intentado un poco copiar esa línea, pero este fue el primero y por eso es el fijo de la Gran Vía y bueno, de hecho este agosto ha sido el musical más vendido de España.
Qué bueno.
Porque hemos estado en el Apolo de Barcelona y en el Capitol de Madrid a la vez y eran los dos musicales más vendidos de España, ¿no? Entonces, es un musical que es una referencia, es la primera vez que vinimos a Torrox, pero es verdad que a la provincia de Málaga hemos venido muchísimas veces, muchísimas, sin ir más lejos, hace dos semanas estuvimos en Málaga y hace tres semanas estuvimos en Vélez Málaga. Uh-huh. Y siempre con sold out y siempre pues, la gente se lo pasa muy bien. Sobre todo, hay que con ganas de disfrutarlo.
Claro.
Y te sorprende el formato, la verdad.
Bueno, una comedia musical original, divertida, el musical de los 80-90, mañana la vamos a poder ver en el Teatro de Torrox, en el Teatro Municipal de Torrox, 9 de la noche, un espectáculo que sin duda alguna a los que somos ya un poco entradito en años y que hemos vivido esa época, los 80 y los 90, nos va a resultar muy gratificante acudir a un espectáculo de este tipo. Antonio, gracias por estar con nosotros como siempre y hasta la próxima.
Venga, muchas gracias a vosotros y allí espero a todo el mundo con ganas de bailar y pasarlo bien.
Gracias. 5 de la tarde, 19 minutos. Seguimos contándote más cosas que se pueden hacer en Málaga capital o en la provincia. Ahora nos vamos a ir a la provincia. Hemos estado en Torrox con este musical de este viernes. Vámonos hasta Casares, donde este sábado vamos a poder disfrutar en la parte exterior del Centro Cultural Blas Infante de un espectáculo que es un requiem. Hay un grupo de artistas, se llaman Lumen Laudis, que van a ser los encargados de presentar este espectáculo musical y teatral también, que tiene las dos vertientes. Al frente de Lumen Laudis está su director musical, Nasser Rodríguez. Nasser, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues lo primero que hay que entrar en espectáculo musical y teatral. ¿Quién pone la parte musical, supongo que vosotros, y quién la teatral?
Sí, la parte musical la ponemos nosotros y la teatral La Pasión de Casa Rabonela, que es un grupo de Casa Rabonela, como su nombre indica, con el cual llevamos trabajando ya desde nuestra fundación, hace más de 10 años.
Y que son los mismos que ponen en el escenario de Casa Rabonela, son los que hacen La Pasión en Semana Santa, ¿no?
Efectivamente. Ajá. Su actividad principal es la Pasión de Semana Santa, Domingo de Ramos, Lunes Santo y Martes Santo. Ajá. Y desde hace unos 4 años, estrenamos este espectáculo en Casa Rabonela, allí en casa. Y tiene algunos textos de La Pasión de Casa Rabonela, donde una madre pierde a su hijo, como corresponde a la pasión. Y luego también le hemos añadido textos que están sacados del Antiguo Testamento y que son de la pérdida, la levedad de la vida, la pérdida de la vida, digamos una reflexión ante la muerte. Uh-huh. Suena como muy religioso todo, pero realmente es un clásico, es decir, es lo que sentimos todas las personas, creamos o no, acerca de la muerte y del fin de la vida.
Por eso el espectáculo se llama así, Requiem, por ese punto religioso de alguna manera que tiene, ¿no?
Sí, pero realmente no es un punto religioso en el que estemos hablando de Dios, uh-huh, o de Cristo o de la Virgen, es algo mucho más general.
Más espiritual,
igual podría,
¿no?,
ser. Efectivamente, igual podría ser cristiano, que podría ser griego, que podría ser mesopotámico, uh-huh, es algo clásico, atemporal.
Ajá, está bien.
Y la música que ponemos proviene del Renacimiento, concretamente el Renacimiento de aquí de Andalucía, porque el autor del Requiem fue un compositor sevillano que estudió en Sevilla, trabajó en Roma, y luego cuando ya estaba mayor se vino a Málaga a trabajar. ¿Sí? Y prácticamente murió entre Málaga y Marchena, no está seguro. Se llama Cristóbal de Morales y junto con Tomás Luis de Victoria y Palestrina es prácticamente de los tres mejores músicos de su siglo, del uh-huh siglo XVI. Uh-huh. Y lo tenemos aquí en la Catedral de Málaga. Uh-huh. Un poquito desconocido, claro, pero ahí sigue el pobre.
Está claro. Oye, Nasser, vosotros, Lumen Laudis, digo, sois un grupo, si no me equivoco, sois 8 músicos.
Sí.
Y concebís un poco, por lo que me han contado, vuestros espectáculos desde un punto en el que hacéis muy partícipes al público. ¿En este caso se va a dar esa circunstancia o no lo permite?
En este caso es la interacción con el público la hace la parte teatral, La Pasión de Casa Rabonela.
Sí.
Es un espectáculo dirigido por y creado por Pedro Olaya, que es el director de La Pasión,
sí,
de Casa Rabonela, y que fue durante muchos años muy conocido por hacer el teatro en el IES Salvador Rueda, al cual lo revolucionó con estas dramaturgias tan modernas que él hacía, y que hacía principalmente los coros de los teatros eran alumnos de ESO y de bachillerato, o de BUP en su momento, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que ha sacado oro de donde había barro, prácticamente, ¿no?
Está claro. Es cierto que vosotros, como grupo, actuáis incluso en celebraciones, llámese bodas, comuniones, e incluso he leído hasta en funerales.
Sí, actuamos en todo, digamos, a demanda del público, claro. Nosotros en nuestras redes sociales y tanto en la página web como en las redes sociales actuales, excepto TikTok, tenemos todas las demás, ¿no?
Uh-huh.
Twitter, Instagram, Facebook, Pues nos anunciamos y podemos cantar dentro de todo este tipo de celebraciones, incluidos funerales, porque, bueno, por desgracia, este tipo de música la gente lo asocia a ámbitos más fúnebres, más tristes, y es verdad que hay gran parte de la música que se presta a ello, en el Renacimiento y en el Barroco.
Claro.
Pero sí, yo creo que es más desconocimiento, porque cuando la gente nos ha escuchado, por ejemplo, en el pasado mes de mayo, en la aduana, en el Museo de Málaga,
sí,
hicimos un concierto súper desenfadado de la música del siglo XVI, la convivencia entre moros, como llamaban en aquella época, los andalusíes y los cristianos.
Uh-huh.
Y era prácticamente una fiesta de concierto.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Pues habrá que seguiros la pista para veros en vuestra salsa, como se suele decir, porque ya me han dicho que vuestros espectáculos, a pesar de que os dedicáis a la música religiosa del Renacimiento, etcétera, me han dicho que son espectáculos nada aburridos, súper divertidos, que hacéis participar al público bastante y que sois de lo más a menos. Así que habrá que seguiros la pista. De todas formas, lo que veníamos a contar, este sábado estáis en la localidad de Casares, en el exterior del Centro Cultural Blas Infante, 6:30 p.m, junto con la gente de La Pasión de Casa Rabonela, con esa representación del espectáculo musical y teatral Requiem, Lumen Laudis y La Pasión de Casa Rabonela juntos. Pues Nasser, gracias por estar con nosotros. Suerte y os seguiremos la pista.
Muchas gracias. Hasta luego.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Bueno, pues eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:27, los jueves repasamos la actualidad de la capital, algunas de las cosas que han destacado la información de los últimos 7 días, y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la capital y en la provincia. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Don Juan Luis Pinto, autor de Éxito, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Pues nada, aquí viendo pasar los días, como todas las semanas, y deseando que llegue este momento para ver dónde has puesto el ojo y, sobre todo, cómo has puesto el ojo, que quizás es lo más interesante.
Bueno, la semana es hoy, no hace falta que lo diga, yo ha sido bastante dura, bastante
sin duda.
Bueno, a mí me ha servido para comprobar, debo decirlo antes de nada, la solidaridad con mayúscula de Málaga. Desde el minuto uno, aparte del corazón malagueño, ha estado Valencia y, como no, también el Valle del Guadalhorce, ¿no? Entonces, esta razón ha permitido un palpitar que se ha convertido en una solidaridad desbordada por todos los ciudadanos y por las instituciones, por la empresa, por todos. Pero más de 300 toneladas de todo tipo de material que se han enviado. Así que yo creo que como malagueño podemos estar todos satisfechos y enhorabuena.
Bueno, y dicho esto...
Debo decir también que la semana también ha sido un poco difícil, porque fíjate tú, Pedro, que han vuelto a vandalizar la escultura de la gitanilla de Arturo Rey.
¿Otra
¿Sabes
vez?
¿Cuál es, no?
Sí.
Otra. La que está en la entrada del parque frente a la esquina del Málaga Palacio. Pues la han vuelto a arrancar la mano que tiene con la flor, ¿no? Y hace 2 meses solamente que la repusieron, ¿no? Los restauradores, los hombres ya no saben qué material van a utilizar para fijarle la mano, ¿no? Porque una vez la... Que digo yo que por qué no le ponen una rosa, pero con una espina muy fina y muy larga, para que cuando vayan a intentar arrancar la mano, hombre, por lo menos el que lo haya llevado, que se lleve un poquillo de dolor y de marra.
Yo iría más allá, yo pondría la mano nueva, la pondría electrificada y ya directamente
Ebro, yo estoy contigo.
Claro, el que vaya a arrancar la mano porque se lleve un chute de energía y ya está, para su casa.
He aquí una noticia que me ha llamado mucho la atención. Tú sabes lo que es el coworking.
Sí, palabras.
Tanto cogemos de los ingleses, ¿no? Bueno, es un espacio, para quien no lo sepa, donde diversas empresas la utilizan para realizar una actividad, ¿no? De estas hay muchas en Málaga, pero me ha llamado la atención una que está ubicada en la plaza de Uncibay, en cuyo interior, y ahí no está la noticia, viven un montón de gatos, Pedro. Pero no lo he contado, pero 18 o 20 gatos por lo menos hay ahí. O sea, fíjate tú que tú llegas a tu oficina y te encuentras un gato en lo alto del ordenador, o en lo alto de una repisa, uno en el asiento que si te sienta. Bueno, me acuerdo yo que una vez, yo siendo más joven, llegué a un bar, me senté en un taburete, había un gato debajo, y no te quiero contar cómo me dijo, donde la espalda pierde su nombre. No te lo había contado hoy con detalle, ya te lo contaré otro día. Bueno, total, Pedro, aquello está lleno de gatos. Que dice que conviven muy bien con ellos, los cuidan y transmiten una atmósfera muy buena. Yo tengo mi teoría, yo creo que Pedro de Arizona allí lo que había eran ratones y de ahí ya no queda ni un toro roedor, pero bueno.
Los ratones que vienen en los aviones que me contaba el otro día.
Efectivamente, que vienen de Finlandia, correctísimo, invitado por los nuestros. Bueno, total. Y ahora dejo los gatos y me ubico los perros.
Adiós.
Porque está de otra. Fíjate tú. Hay una empresa que ha tenido una visión de negocio, yo lo creo que es extraordinaria, ya verás. Hay una heladería en la Alameda que hace helados para perros.
La he visto.
¿Ahora qué? Ha empezado con dos sabores, de zanahoria y de frambuesa con pera. No tiene mal aspecto eso, ¿eh? Entonces, claro, se han dado cuenta del negocio porque saben que en Málaga tenemos más de 400.000 perros, incluidos los cuatro de mi vecino Benur. ¿Y qué pasa? Que ahora cuando van a sacar el perro a pasear, venga, el paseito y te voy a componer ahí. Yo me acuerdo de una perrita chica que tenía yo hace muchos años, que se llamaba Judy, estaba todavía temblando. Era muy friolera. Pero en aquella época a nadie se le ocurría poner un jersey a un perro. Ya ves, me echan del barrio. Bueno, hoy en día lleva jersey y un carrito para pasearlo hasta el lado.
Claro.
Digo yo, Pedro, una reflexión. Que tal como están las cosas, casi mejor a ese perro, ¿no?
Pues bueno, mira, tal y como están las cosas, así. Ya sabes que aquí en Málaga tenemos más número de perros por familia que niños, así que...
Fíjate el cuidado, Pedro, y el cuidado que tienen, hombre. Están cuidados como yo quisiera, ¿vale? Me parece muy bien, porque son unas mascotas muy, muy cariñosas y muy inteligentes, ¿no? Y tengo otra noticia, yo creo que da tiempo que te la cuente, ¿te la puedo contar?
Sí, sí, sí.
Bueno, que yo ya he preparado la carta para los Reyes Magos, pero...
Anda. ¿Muy larga?
No. Yo te diría, así que después te digo lo que te digo, pero no es por eso, es que ya la puedo entregar. Porque resulta que la semana que viene se inaugura una exposición en el Museo de Arte Cofrade que se llama Los Tesoros de los Reyes Magos.
Anda.
Una exposición algo espectacular y muy distinta a todos los demás, porque ahí se van a poder ver manuscritos, mapas de las rutas de los Reyes Magos, etcétera. Y los niños que quieran ya pueden entregar la carta a los Reyes Magos.
Prontito,
ya,
¿no?
A partir de la semana que viene. Y yo ya he preparado la mía. Y ya la tengo yo, que en cuanto abra la exposición, que creo, si no lo recuerdo, para el día 16, ahí estoy yo, tú, va a depositar mi carta.
Vale.
Y invito a todos los familias que vayan con los niños, porque yo creo que esto puede ser algo muy interesante.
Uh-huh.
Y cierro con una última noticia que me hiere un poquito el corazón.
A ver.
Como malagueño y en la parte personal que me toca. La picota ha entrado otra vez en el barrio del Perchel y ahora la tocaba la calle Huerto de la Madera, donde vivió mi madre una cantidad de años muy importante. Otro casito más de la historia de Málaga que cae por la piqueta. ¿Qué vamos a hacerle? Son los tiempos que tocan, como dijo Pedro.
Efectivamente, desgraciadamente pues nos van quitando cachitos de nuestros barrios y de nuestra ciudad poquito a poco, pero no sé, esto supongo que será, como se suele decir en estos casos, ley de vida. Pues nada, pues nos compraremos un heladito, aunque sea para perro, por lo menos para pasar el trago.
Claro,
claro.
Y mira, te puedo dar la noticia sin estar en la barquilla, para que yo vea, y aquí estoy tranquilamente sin estar hablando contigo.
Muy bien. Oye, no echen falta la idea, ¿vale?, de electrificar la mano de la gitanilla.
No, ya he tomado muy buena nota.
Apúntalo para quien sea menester decírselo. Pinto, bueno, nos encontramos en 7 días. Gracias.
Un abrazo, amigo.
Buenas Adiós. Tarde. Hoy le hemos pedido a la alcaldesa de Fuengirola que nos diga cuál es su canción favorita. Y evidentemente ella ha barrido para casa.
Hola, soy Ana Mula. Mi canción preferida en estos momentos es Mi parte emocional, de Efecto Mariposa. Es lo que ocurre cuando el amor llega a tu vida de una manera imprevista y te genera pues un huracán de categoría 9, como dice la canción. Os recomiendo que la oigáis porque para mí es preciosa.
Toda mi serenidad se ha rendido a tu locura. Asusta, pero me dejo llevar. Desde las alturas. Pero lo bueno nunca es fácil.
Preciosísima canción, Mi parte emocional, del grandiosísimo grupo malagueño Efecto Mariposa. Esta canción es la que ha elegido como su canción favorita la alcaldesa de Fuengirola, como decía, barriendo para casa. Ana Mula ha sido la encargada de hoy poner su canción favorita en nuestro programa.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltar y Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable. Con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía. A 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltar y Eventos, donde cada detalle cuenta.
El domingo 10 de noviembre consigue gratis con Sur la versión intro del apasionante
juego de mesa Sequence. Disfruta en familia y con amigos de este emocionante juego. Desarrolla estrategias inteligentes y secuencias ganadoras. Sequence, seguro que te engancha. Solo con Sur y Goliath.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero hablar ahora de algo muy original que va a tener lugar mañana en el Museo Interactivo de la Música, además por la mañana, 11 de la mañana. Es un, ahora se llama mucho esto de los coworking, ¿no? En este caso es un coworking musical, ¿no? Y además tiene el flamenco como hilo conductor. Vamos a intentar conocer qué es lo que vamos a ver mañana, en qué va a consistir ese coworking musical que se va a hacer en el MIMA. Una de las personas que va a intervenir en él va a ser la manager y gestora cultural Patricia Armida. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es un coworking musical y en concreto sobre el flamenco?
Este coworking, que se llama Interritmos, es una oportunidad única para todas aquellas propuestas que tengan que ver con el flamenco, con la música de raíz, que quieran dar un pasito más. Van a recibir una capacitación pues en todas aquellas materias que a lo mejor a los artistas a priori le pueden interesar un poco menos, pero que son tan necesarias para desarrollar las carreras de manos de profesionales de primer nivel de todo el país. Entonces es una oportunidad única para todas aquellas propuestas que están intentando profesionalizarse y que necesitan un poco de apoyo y de logística que les permita desarrollar la propuesta ya en serio.
Uh-huh. Los que quieran participar tienen que ser especialistas en la materia de alguna manera, o cualquier novato también puede presentarse y participar en este evento.
No, que va, aquí lo que importa es el talento y eso es lo que se busca, ¿no? En el Interritmos, que aquellas propuestas que simplemente quieran darle un formato un poquito más allá que la mera ficción, pues se apunten y que aprendan de la mano de los mejores, ¿no? El plantel, ya mañana lo desvelaremos alguno de los nombres, pues va a impresionar precisamente por el nivel de profesionales que tenemos el honor de trabajar con los grupos mano a mano.
Sí, porque siendo un coworking, imagino que muchos de esos profesionales, de esos artistas que van a participar, lo van a hacer vía online, es decir, que no hace falta presencialmente, ¿no?
Eso es, el coworking se denomina semipresencial por la posibilidad de combinar ambas posibilidades, pero es que además fíjate que serán 60 horas de formación grupal en materias que entendemos que le puede interesar a cualquier persona que se dedique al mundo de la música, pero luego van a tener 40 horas de tutorías individualizadas, es decir, personalizadas para cada uno de los proyectos, donde se va a detectar pues cuáles son los puntos fuertes de los proyectos, los puntos débiles, y se les va a dar esa orientación para que el proyecto sea más competitivo y mejor.
Has dicho 60 horas para todo el que tenga alguna relación con el mundo de la música, flamenca específicamente o cualquier tipo de música.
Sí, en el Interritmo se pretende trabajar sobre el flamenco y la música de raíz. Tiene su hermano aquí en Galicia, que trabaja sobre la música tradicional gallega, y ahí estamos intentando tender un puente que existe, te lo prometo, después de haber hecho todas las presentaciones del Interritmos, entre la música tradicional gallega y la música flamenca, porque consideramos que en el origen, en la cultura base, es donde realmente vamos a encontrar la potencialidad de nuestra identidad, ¿no? Tanto de la gallega como de la andaluza.
Carlos Núñez fue uno de los primeros en que fue capaz de fusionar el flamenco con el folclore gallego, y la verdad es que le quedó bastante bien.
Fíjate que yo lo recuerdo como uno de los conciertos de mi vida, y el momento en el que yo rompí a llorar fue escuchar a Carmen Linares cantar con la gaita de Carlos Núñez. O sea, que imagínate, sí, todos, sí lo siento.
Todos recordamos ese momento musical y recordamos esa afición de Carlos a fusionar ritmos folclóricos de cualquier lugar de España e incluso del mundo para presentarlos encima de los escenarios, y la verdad es que ha hecho mucho por la música. Oye, todo esto que vais a hacer mañana, detrás hay una fundación con un nombre, en fin, que todos tenemos que ponernos de pie cuando lo decimos, que es la Fundación Paco de Lucía, ¿no?
Eso es. Esta posibilidad para los artistas de formarse viene de la mano no solo de la Fundación Paco de Lucía, que es la anfitriona, y bueno, estamos enamorados del trabajo que hacen, del mimo con el que tratan cada paso que dan, cada acción que hacen por la conservación del flamenco, pero también por la Fundación Paideia Galiza, que es bueno, la invitada en este caso, que lleva trabajando con este sistema de coworkings ya mucho tiempo y no es el primero realmente que hace en Málaga, además justo en el MIMA, ¿no? La Fundación Paideia de Galicia también aquí en Galicia lleva mucho tiempo fomentando por la profesionalización de los músicos y por darles herramientas que realmente puedan hacer que se desarrollen luego en el negocio de la industria musical. Pero cualquiera de los dos, cualquiera de las dos fundaciones, son nombres en mayúsculas que creo que merecen el aplauso de todos por lo que llevan hecho por la música en España.
¿Sí? Patricia, una duda. Paideia Galicia, ¿esto tiene algo que ver con aquella empresa que se dedicaba a la comercialización de juguetes didácticos, respetuosos con el medio ambiente, educativos, etcétera?
Mira, me pillas muchísimo, vale, no te voy a mentir. Puede ser, porque sí que es cierto que la Fundación Paideia Galiza tiene otros espectros en los que trabaja, entre ellos, por ejemplo, la integración de la gente con discapacidad en el empleo, trabaja también en el estudio de formas alternativas de cultivo. Es una fundación muy implicada por un desarrollo sostenible en todos los aspectos, incluso en el musical, ¿no? Ya te digo, partiendo de la base del músico, de detectar ese talento que muchas veces pues pasa desapercibido, poder darle una serie de herramientas para que al final se pueda desarrollar, que por eso no podíamos encontrar mejor aliado que alguien que ya lleva haciéndolo tantos años como la Fundación Paco de Lucía, ¿no?
Perfecto. Oye, volviendo a lo de mañana en el Museo Interactivo de la Música, a este coworking musical Interritmos, ¿qué es eso de la jarana final que vais a hacer mañana?
Ay, eso es una sorpresa, eso no te lo puedo contar, porque a mí yo creo que me tengo que buscar un refugio en otro país.
Si yo sé quiénes son los que participan y qué es lo que se va a hacer, ¿no lo puedo contar?
No sé si a mí no me han dado permiso. Si tú quieres aventurarte, yo no te voy a negar nada que sea verdad.
Bueno,
pero hasta donde
sé es jarana final, eso como una especie de fin de fiesta, para que todo el mundo lo entienda.
Eso,
¿vale?
Es, claro.
Creo que
sí.
Va a haber alguien que se llama Diego Catena.
Sí, me parece que sí.
Creo que va a haber alguien que se llama José María Sancho.
Caray.
Y me ha dicho un pajarito que el que quiera unirse a la fiesta con su instrumento lo puede hacer.
Pues no vas nada mal, la verdad es que no vas nada mal. Mira, yo no te voy a contar nada, vale, ni te voy a desmentir nada, pero fíjate que nosotros hicimos las jornadas de presentación que también tendrán lugar en Andalucía, aquí en Galicia, para el Interritmos de aquí, que como te dije hablaba de música tradicional gallega, ¿no? En vez de flamenco, pero que viene siendo lo mismo a todos los efectos. Y tuve el privilegio de ir presentando en diferentes territorios el programa y salieron unas cosas que no te puedes ni imaginar con artistas gallegos y artistas flamencos. Bueno, tuvimos a gente de la talla, por decirte algún nombre, pues aquí, al Farru, por ejemplo. El Farru acabó bailando una canción tradicional gallega. Hola. Con un zapateado que se nos caía las lágrimas a todos. O sea, una maravilla. Entonces la jarana no va a quedar por debajo de la altura de lo que se hizo aquí, estoy segurísimo.
Vale. El que quiera apuntarse.
Pero no has dicho ninguna mentira.
No he dicho ninguna mentira, vale. Yo tampoco voy a decir nada más, hasta ahí puedo leer. Decía que el que quiera apuntarse mañana todavía lo puede hacer, o esto ya está cerrado.
No, todavía lo puede hacer y tenéis toda la información tanto en la, bueno, en, vamos a poner los modernos, en las redes sociales de la Fundación Paco de Lucía, claro, no vamos a dirigiros a la página web, que esto ya pasó de moda, en las redes sociales de la Fundación Paco de Lucía y en las redes sociales de la Fundación Paideia, ahí tenéis todos los detalles para apuntarse. Ya que se apuren porque luego no quedan sitio, ¿eh?
Vale. Bueno, si te apuntas, si tienes algún instrumento flamenco en casa, un cajón, una guitarra...
Ah, yo toco la guitarra, cuidado.
Yo no puedo
no vaya a ser que aparezca.
Yo no puedo ir porque tengo que ir con la batería, que es lo que yo toco, y eso ocupa mucho espacio. Pero, en
un
fin,
cajoncito, hombre, un cajoncito. Anímate a venir.
Pues un cajoncito flamenco, una guitarrica, si la tienes en casa y la tocas, llévatela, porque lo mismo para el fin de fiesta podéis hacer algo. No digo, nada más.
No decimos nada más.
Mañana
que se animen a traer sus instrumentos.
Exactamente. Mañana a las 11 de la mañana en Calle Beatas, en el Museo Interactivo de la Música, Interritmos, en este caso con la raíz flamenca, como protagonista de este coworking musical que se presenta en Andalucía. Pues Patricia Almira, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la iniciativa, que es muy, muy atractiva y muy divertida.
No, muchísimas gracias a vosotros por darnos el espacio y de verdad animar a todo el mundo que tenga un proyecto y que le apetezca dar un pasito más, que se pase mañana o que siga las redes, como dije antes, que tienen toda la información allí y merece la pena.
Fenomenal. Gracias, Patricia.
Gracias, buena tarde.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes que hoy es jueves para nosotros, es antesala prácticamente del fin de semana. La semana pasada fue mucho más jueves, porque como el viernes fue festivo, la verdad es que no estuvo nada mal. Y en mi caso aproveché para disfrutar un poquito de un maravilloso espacio que tenemos en la provincia de Málaga, como es el Valle del Genal. Y casualidades de la vida, hoy vamos a hablar de eso en nuestro Málaga en Ruta. Ya sabes que este espacio lo hacemos habitualmente con el guía de naturaleza de Wild Andalucía, que hace rutas para observar la fauna, la flora en la provincia de Málaga y en toda Andalucía, y sobre todo lo que más le gusta, fotografiar aves. Lo que pasa es que yo no sé aves, bueno, aves, cuidado, que yo este fin de semana me acerqué al el espacio que hay antes de la cueva de Hundidero, donde hay precisamente una presa, dicen que es la más antigua de España, que además siempre ha estado vacía, nunca se ha utilizado, porque cuando se construyó hace cientos de años, bueno, no cientos, pero hace un montón de años, no podía albergar agua porque tenía fisuras por todos sitios y se le iba el agua, ¿verdad? Pero hay un risco allí arriba, por donde vuelan los buitres, que es una auténtica delicia. Pero, en fin, no me quiero meter en berenjenales, que para eso tenemos al especialista en la materia. Álvaro Peral, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Pues ¿bien? Nada, pues muy bien. Después de haber tenido este pasado fin de semana una pequeña cura de emociones en el Valle del Genal, pues la verdad es que cuando me dijiste que hoy querías que hiciéramos una ruta por allí, pues me sentí absolutamente encantado. Valle del Genal, que ahora está que se sale, es decir, esos colores ocres, dorados de los alcornoques, de los castaños, qué maravilla, ¿verdad?
Es el mejor momento, ahora mismo comienza el otoño y el Valle del Genal nos ofrece una estampa otoñal única en toda la provincia de Málaga. Una maravilla.
Lo que pasa, Álvaro, que el Valle del Genal es relativamente grande. O sea, recorrerlo todo es complicado. ¿Algún sitio específico al que tú te quieras dedicar hoy?
Por eso nos vamos a centrar un poquito en la parte del Alto Genal, que es donde están estos pueblos blancos que son tan interesantes como Pujerra, Parauta, Igualeja. Toda esta zona, digamos, que nos ofrece unas rutas muy, muy, muy interesantes y de las que os voy a dar unas pequeñas pinceladas, porque es que además coincide que es el mejor momento para visitarlas. Ahora, a mitad de noviembre es cuando nos ofrece, los castaños nos ofrecen sus colores amarillos, ocres, una carcajada de colores.
Me ha gustado esa definición, carcajada de colores, me ha gustado.
Esa definición se la copié a Félix Rodríguez de la Fuente hace muchos años ya.
Pues bien copiado, sí señor, bien traído.
Pero sí. No solamente los castaños, se mezclan también, bueno, pues los zumaques, se mezclan también las higueras, que ya se empiezan a poner amarillas. Hay y los álamos también, los arroyos, es toda una cantidad de vegetación que nos ofrece unos colores muy, muy bonitos. Y además, estas rutas son muy fáciles, hay rutas para todos los niveles y además que empiezan y terminan en unos pueblos maravillosos para comer, tomar la comida tradicional o para tomarse una cervecita o una buena sopa calentita.
Uh-huh. O unos buenos vinos de Ronda, que también los hay por allí, ¿eh?
Y también, sí. Y cómo no, por un pastel de castaña, ¿no? Ya que nos ponemos.
Bueno, cuéntame, a ver qué pinceladas nos traes para esa zona del valle.
Me es muy difícil, digamos, que centrarme en una ruta en particular. Yo voy a comentar cuatro rutas muy, muy de pasada y luego voy a decir cuál es mi favorita.
A ver.
Mira, hace poco, yo soy padre de un niño pequeñito de 2 años y tengo sobrinas y tal, y el año pasado fuimos por esta fecha al Bosque Encantado de Parauta. Es una ruta pequeñita, fácil, que empieza en el mismo pueblo de Parauta, donde en la zona de la piscina, tiene 3-4 kilómetros, y bueno, pues un artista local ha esculpido unas imágenes en troncos muy antiguos de castaños, y la verdad es que es una maravilla. Los peques lo disfrutan un montón porque encuentran un montón de personajes, digamos, labrados en la madera, y la verdad es que es una experiencia muy, muy bonita para hacer en familia. Uh-huh. Esa es la primera rutita. Luego, si queremos ponernos un poquito más en forma y no nos importa caminar, hacer una ruta, digamos, para los grandes senderistas, la que más me gusta es la ruta de la castaña. Uh-huh. También el nombre es muy original, como vemos, ¿eh?
Yeah.
Es una ruta circular que entre Parauta e Igualeja, o viceversa, que transcurre por digamos, que es circular. Va por un lado una ruta de Parauta e Igualeja y por otra de Igualeja a Parauta en un sendero diferente. Y aquí ya estamos en unos 13 kilómetros. Uh-huh. Esta es una ruta quizás de las más técnicas, más largas, pero la verdad es que es una auténtica maravilla. Una vista magnífica de los riscos de Cartagima, estos valles también inmensos de castaños, se ve Pujer al fondo, muy bonita. La tercera ruta quizás sea la más accesible o la más en la que me he encontrado más gente. Son rutas circulares al Castañar de Pujerra. Pujerra lo que tiene es que tiene castaños por todos lados, por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha. Uh-huh. Entonces, comenzando en Pujerra, en la parte alta del pueblo, se pueden hacer dos rutas circulares entre 4 y 14 kilómetros también. Uh-huh. Y no son nada técnicas, son relativamente asequibles. Uh-huh. Y ya mi ruta favorita, os dejo con mi ruta favorita, que es la ruta de Cartagima a Júzcar. Cartagima, el pueblo más alto del Alto Genal. Entonces, para los que quieran hacer una ruta de ida y vuelta, o los que tengan la suerte de ir en dos vehículos, pues se puede comenzar en Cartagima, que es el pueblo más alto, y iniciar el descenso hacia Júzcar. Siempre es mucho más fácil caminar hacia abajo que subir, ¿no?
Claro.
Y es una ruta, pues, muy bonita y corta, 3 kilómetros de bajada. Si alguien quiere volver, pues sería el doble. Y tiene unas vistas muy bonitas de los riscos de Cartagena. Y además, pues, termina en Júzcar, que como muchos sabrán, ¿no? Es el pueblo pitufo, o el pueblo azul, vamos a llamarlo el pueblo azul, ¿no?
Sí, porque
con
ahora
todo
ya
el atractivo que tiene, pues, para todo el mundo que lo quiera visitar.
Qué bueno.
En fin, no nos faltan planes para este mes de noviembre.
Sin
eso sí,
duda.
Noviembre es el mejor momento.
En noviembre es un momento magnífico y ahí tenéis 4 opciones para descubrir distintos lugares, distintos espacios de ese Valle del Genal, que por cierto, si vais a Igualeja, no dejéis de ir al nacimiento del Genal precisamente, que este pasado fin de semana estaba espectacular el agua que había saliendo
hasta
por
arriba.
Esa cueva, hasta arriba. Así que merece
pues
la pena.
No sé cómo no nos vimos por allí, porque estuve por allí también el fin de semana.
Pues fíjate, las cosas de la vida. Pero en fin, no te preocupes que siendo, como sabemos, amigos de la naturaleza, seguro que nos encontramos en ella. Álvaro, gracias,
seguro,
y hasta
sí.
La semana que viene. Muchas gracias.
A ti, Pedro, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Disfruta del fin de
semana.
Bueno, pues esta señora que canta se llama Charlene Spiteri, nació en Glasgow, en Escocia, es la cantante del grupo Texas y precisamente hoy es su cumpleaños. Nació un 7 de noviembre de 1967. Con ella y con su grupo, con Texas, vamos a poner el broche musical en el día de hoy. En la realización estuvo Enrique Ortiz. Quien te habló, Pedro González. Ahora ya sabes, escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.